Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 8 de junio de 2021. Ya recargamos pilas después de este fin de semana agotador. Bueno, pudimos descansar la noche de anoche, como más relajada. Este martes 8 de junio de 2021 estamos listos para darle información. Gracias al equipo que hace posible este espacio informativo. Les saluda Susana Carreño. Y sin más, quiero comentarles, recordarles que estamos transmitiendo aquí desde el Centro Universitario de la Costa, como todas las mañanas, de lunes a viernes, en punto de las 9 de la mañana, este espacio a través del 104.3 FM y también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, desde luego también en la página del CUC, www.cuc.udg.mx, la página del Centro Universitario de la Costa. Y desde luego que lo hacemos a través de las redes sociales en Facebook, en Radio UDGPV, y en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información. Le recuerdo a nuestras líneas telefónicas. Es 322-22, 622-33 y 622-66. Le doy mi teléfono. Me puede también enviar mensajes al 322-199-5416. Tomamos sus reportes con muchísimo gusto. Esta mañana de martes 8 de junio, estas son las noticias. Llama a la Secretaría de Salud a adultos mayores de 40 a vacunarse contra el COVID-19. Visita Puerto Vallarta héroes del sector salud gracias a la iniciativa Es Momento de Agradecer. Y cumplimenta la Fiscalía de Nayarit la orden de captura contra el exgobernador Roberto Sandoval. Bahía de Banderas se encuentra entre las 10 ciudades del mundo con certificación ISO 37122. Y le informo que el sector patronal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas trabajará junto a quienes resulten ganadores de la contienda electoral del 6 de junio, aunque no hayan sido los que ellos querían, y así lo dijeron. Ningún partido en la región Sierra Occidental, Costa Norte, retendría alcaldías de acuerdo a las tendencias de votación. Déjeme comentarle que, por ejemplo, tenemos, ya le vamos a comentar un escenario, un mapa electoral de cómo concluye el distrito y desde luego que sigue el PREP subiendo cifras que ya el día de mañana se deben de tener completamente para esperar justamente la constancia de mayoría para cada uno de los candidatos a la presidencia municipal que resultaron ganadores. Y Mirta Villalbazo pasa a la historia como la primera presidente municipal, la primera mujer en Bahía de Banderas, aunque, bueno, sabemos, amigos del auditorio, que ya hubo una alcaldesa en sustitución en Bahía de Banderas, doña Julia Palma, hay que recordarla, y por lo pronto, pues, no sería la primera presidente municipal, sería la segunda por elección, recordando que en la boleta venía Carmina Regalado. Y celebró Mirta Villalbazo su triunfo electoral en la Plaza de Bucerías, asegura que a 100 días de su gobierno va a sesionar en cada demarcación y asegura que será puntual en sancionar anomalías que encuentre. Por su parte, Héctor Santana asegura que no fallará en Bahía de Banderas. Y ganó el dinero en una elección de estado, dice la candidata a la gubernatura por el partido Levántate por Nayarit, dice Águeda Galicia Jiménez. Bueno, por lo que corresponde a Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas reconoce su derrota y asegura que seguirá trabajando por la grandeza de Bahía de Banderas, al igual que Pepe Castañeda. Víctor Hugo Mendoza, quien fuera candidato a la alcaldía por Movimiento Levántate para Nayarit, asegura que de acuerdo a la votación se posicionan como la tercera fuerza política del municipio. Lo cierto es simplemente que no ganaron. Y en más de Jalisco y Nayarit, para apoyar a las personas que desarrollan alguna técnica artesanal en Jalisco, como la actividad de autoempleo, la Secretaría de Desarrollo Económico, la SEDECO, lanza convocatoria Reinicia Artesanal en la modalidad de autoempleo. Con esta convocatoria se busca reactivar al sector artesanal que por pandemia se pudo haber visto afectada por su fuente de ingreso, y es que los artesanos fueron uno de los sectores más golpeados. Y luego de que se diera a conocer el robo de 14 paquetes electorales locales en el mismo número de casillas en 4 municipios de la Costa Sur, el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Guillermo Alcaraz Cross, informó que ya se solicitó apoyo del Instituto Nacional Electoral a las autoridades de seguridad a fin de establecer su paradero. Y desde luego que le vamos a dar seguimiento a los paquetes que de pronto estaban en la escuela Amado Nervo en La Aurora. Le tendremos la información. Por otro lado, un juez federal impuso prisión preventiva justificada a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, mientras se define su situación jurídica. Y es que el juez considera que existe riesgo de que se fugue, a quien pareciera ser que le van a dar, momentáneamente libertades a la hija, porque el padre, bueno, se responsabiliza de haber utilizado a la hija, pero mientras tanto, pues los dos son responsables del quebranto financiero en el estado de Nayarit. Y en más noticias y en otro orden de información, rinden homenaje al activista y universitario Samuel Meléndez Luévano. La comunidad universitaria, familiares y amigos y compañeros de diversas corrientes políticas rindieron homenaje este sábado pasado al activista político y universitario Samuel Meléndez Luévano en una ceremonia de cuerpo presente que fue realizada en el Auditorio Salvador Allende del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades del CUSH de la Universidad de Guadalajara. El doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios en Movimientos Sociales del CUSH, dijo que el liderazgo de Meléndez Luévano estará presente en la historia de este país y del estado de Jalisco. Destacó que desde muy joven participó en la lucha revolucionaria y hasta su muerte estuvo presente en la lucha social y política del país. Descanse en paz. Y juez frena por tiempo indefinido reforma que elimina la regulación asimétrica para Pemex. La llegada de una mayor cantidad de vacunas en contra del COVID-19 en zonas turísticas del país y la franja fronteriza impulsará la reactivación del turismo en el país, uno de los más afectados por la pandemia, afirmó Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo en nuestro país. Y en noticias nacionales, también internacionales, déjeme comentarle que la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos aprobó el uso de Adulhem, un nuevo medicamento para el tratamiento directo del Alzheimer, el primero en tratar directamente la patología fundamental de esta enfermedad. Ya le tendremos desde luego más sobre el Alzheimer, que de pronto ha permeado mucho en los seres humanos ya de edad avanzada, pero también empieza a hacerse presente en personas no tan de avanzada edad. Corea del Norte introdujo recientemente una nueva ley que busca erradicar cualquier tipo de influencia extranjera, castigando severamente a cualquiera que sea sorprendido con películas, ropa o incluso usando jerga extranjera. Y cuando decimos jerga extranjera, no nos referimos a la jerga que utilizamos para lavar, sino a la jerga, al vocabulario extranjero en Corea. Corea del Norte así introdujo esta nueva ley. ¿Cómo la ve?
Hoy martes 8 de junio queremos felicitar de la manera más respetuosa en sonomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Gildardo, Guillermo, Máximo, Teresa y Jacobo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero muy sincera felicitación. Asimismo, hoy 8 de junio conmemoramos el Día Mundial de los Océanos y recordamos que en el año 632 fallece Mahoma, fundador de la religión Islam. En 1938 se expide el decreto que crea el organismo público Petróleos Mexicanos. En el año de 1949 se publica simultáneamente en el Reino Unido y en Estados Unidos la novela de ciencia ficción escrita por George Orwell, 1984, considerada una de las más influyentes, inquietantes y atractivas del siglo XX. En el año de 1992 se celebra el primer Día Mundial de los Océanos, coincidiendo con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro. Y en el año del 2007 en Estados Unidos, la NASA lanza el transbordador espacial Atlantis.
Continuando con más información, Kamala Harris llegó a México para dialogar con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Son varios temas, entre ellos el de la migración. Tras su estadía en Guatemala, la vicepresidenta de Estados Unidos continúa con su gira de trabajo. Ahora llega a México para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, Kamala Harris, que es vicepresidenta de los Estados Unidos, llegó al aeropuerto internacional como parte de una gira de trabajo. Ella llegó ayer lunes para dialogar con los gobiernos de Centroamérica y México respecto a la migración, pobreza, seguridad, corrupción y desarrollo económico. En este primer viaje internacional de Kamala Harris como vicepresidenta de Estados Unidos, la gira consideró en la estancia de un día en Guatemala y otro en México. La aeronave en la que viajaba Kamala Harris aterrizó alrededor de las 11 de la noche con 5 minutos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ella llegaba de Guatemala y aquí en México pues prácticamente estábamos saliendo de esta elección del domingo 6 de junio. Una de las primeras de conseguir en ese objetivo combatiendo quiere la corrupción, planteó Kamala Harris, buscaremos erradicar la corrupción de donde sea y en donde exista. Esa ha sido una de nuestras principales prioridades en términos del enfoque que hemos puesto aquí después de que el presidente John Biden dijo Kamala Harris, que le pidió que atendiera este tema, centrarse en la región, la corrupción y desde luego la migración, entre algunos otros temas como es el desarrollo económico, seguridad y pobreza. Nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. Cuando son las 9 de la mañana con 15 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y nuestra moneda con respecto al dólar estadounidense, se cotiza de la siguiente manera. A la compra, 19 pesos con 22 centavos. A la venta, 20 con 24. El dólar interbancario está a 19 pesos con 74 centavos. Se vende a 19 con 77. Mientras tanto, el dólar canadiense se cotiza a 16 pesos con 34 centavos. Se compra y se vende a 16 pesos con 35 centavos. El euro se está vendiendo a 24 pesos con 6 centavos. Se vende a 24 con 7.
Señal Clima.
Y vamos con nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Y queremos que llueva, maestro, y no llueve. Ahora sí que, como dicen los niños, que llueva, que llueva. ¿Cómo está, maestro? Buen día.
Pues la vieja no está en la cueva. ¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues alta presión centrado en la región huasteca propicia cielos despejados, ambiente seco y ausencia de lluvias en más de la mitad norte del territorio nacional. Además, un jet o corrientes de viento en la altura propician tardes con vientos relevantes en todos los estados fronterizos del norte. Por otro lado, no se observa desarrollo ciclónico en los mares aledaños al país. Y sin embargo, extensas zonas de nublados y lluvias ocurren en los mares de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Chiapas. Por lo pronto, esta zona marina estará aportando aire húmedo tropical, provocando algunas lluvias y chubascos dispersos en los estados del sureste, excepto la península de Yucatán y estados del Pacífico Sur, zona centro y sur de Veracruz. Mientras tanto, la primera onda tropical se desplaza muy al sur de los mares de Michoacán y la segunda se desplaza en el Caribe y Honduras. Esta última estará generando tormentas relevantes en el sur de nuestro país, pero hasta el jueves. Aquí en la región de Bahía de Banderas, sin grandes cambios, habrá condiciones soleadas la mayor parte del día, mezclado a ratos con nubes dispersas, la posibilidad de lluvia es poca, algo de viento ligero posterior al mediodía. Ayer la temperatura máxima superó ligeramente los 33, hoy es de esperarse un valor similar. La mínima en esta templada mañana fue de 25 grados para la zona urbana, 23 grados para la periferia. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nos vamos a nuestra primera pausa y le recordamos que llama la Secretaría de Salud a las personas de 40 años a vacunarse contra el COVID-19. Estas y más noticias al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Miren, mientras estábamos en la pausa, aquí discutíamos por qué. Pues ahora sí que en la información dice, llama a la Secretaría de Salud adultos mayores de 40 años a vacunarse contra el COVID-19. Yo dije, adultos mayores de 40, si son unos jovenazos de 40 años. Vamos a escuchar a Javier Frías que nos tiene el reporte.
La Secretaría de Salud Jalisco convoca a los adultos de 40 años o más, así como adultos mayores que no han sido vacunados y embarazadas mayores de edad, a recibir la vacuna contra la COVID-19. De acuerdo con la convocatoria, la aplicación de la vacuna será del 8 al 11 de junio para recibir la primera dosis del biológico de la farmacéutica AstraZeneca en los municipios de la octava región sanitaria con sede en Puerto Vallarta. La Secretaría de Salud Jalisco llama a los habitantes de Cabo Corrientes a acudir a las instalaciones de la unidad deportiva ubicada en la calle Vicente Guerrero sin número en la colonia Ermita, en tanto que para el municipio de Mascota, la Secretaría de Salud Jalisco llama a los habitantes de Cabo Corrientes a acudir a las instalaciones de la unidad deportiva ubicada en la calle Vicente Guerrero sin número de la colonia La Ermita, en tanto que para el municipio de Mascota se deberá acudir al auditorio municipal ubicado en la calle Núñez sin número de la colonia Unidad Deportiva Centro. Para los habitantes de Puerto Vallarta, la vacunación se realizará en dos sedes, una de ellas en las instalaciones de La Lija, en Pablo Franco, número 1000, de la colonia Lomas del Coapinole, y al Hospital Naval, en Boulevard Francisco Medina Ascencio, número 2801, en la zona hotelera norte. Para quienes viven en San Sebastián del Oeste, deberán acudir al auditorio municipal, ubicado en la calle Ángeles sin número de la colonia Centro. En tanto, para aquellos que viven en Talpa de Allende, habrán de acudir al Centro de Salud de Servicios Ampliados, ubicado en la calle Agüehuete, número 20 de la colonia La Mesa, y para los habitantes de Tomatlán, deberán asistir al Salón de Usos Múltiples Abel Delgado de la calle Chapultepec, esquina con Revolución. El horario de vacunación será de las 8 de la mañana a las 16 horas o hasta agotar la dosis del día. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y por otro lado, déjeme comentarle que Puerto Vallarta comenzó a ser anfitrión de un grupo de héroes de la salud, así denominados, que se destacaron por su extraordinario esfuerzo realizado durante la pandemia, quienes participaron en campaña titulada Es Momento de Agradecer, lanzada a través de la cadena de hoteles Bella Resorts, que consistió en invitar a 100 héroes del sector salud a disfrutar de unas merecidas vacaciones en este destino de playa. Así es, visitaron Puerto Vallarta héroes del sector salud gracias a la iniciativa Es Momento de Agradecer. Cabe destacar que, por ejemplo, Aeroméxico se sumó a esta iniciativa y otorgó 50 boletos viaje redondo para los galardonados. La dinámica de la campaña implicó nominar en redes sociales a médicos y enfermeras destacados por su entrega en este periodo. Estos héroes fueron previamente nominados desde el mes de marzo y luego se realizó una selección de los más destacados. Del primero de junio se recibió el primero de ellos de 12 que llegarán este mes al Hotel Velas, donde fue saludado y reconocido tanto por el personal del hotel como por una comitiva del Fideicomiso para la Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, que le entregó un kit de bienvenida. ¿Y qué tal este tipo de acciones que destacan a Puerto Vallarta? Y felicidades a los al grupo de los hoteles Velas Resorts, a todos ellos, pues muchas felicidades, porque bueno, con este tipo de promociones y acciones es que se promueve Puerto Vallarta, además como una ciudad, como se ha dicho, amigable. Juan Vela, quien es el presidente de Velas Resorts, comentó al inicio de esta campaña que con esta iniciativa quieren agradecer a los verdaderos héroes. La alianza con Aeroméxico refuerza los valores que como empresas mexicanas compartimos, así como con el compromiso de nuestro país. Pues felicidades al grupo de Velas Resorts, a los empresarios Aeroméxico, por esta campaña, este reconocimiento a todos ellos. Y bueno, ya están pasando por ahí algunos videos que les vamos a compartir para que usted le dé like a esta iniciativa. Vamos a continuar con más información y también otra de las noticias que durante estos días que estuvimos en esto de las elecciones, bueno, pues déjeme comentarle que en Nayarit especialmente y en todo el país, no precisamente que se celebre, pero sí se reconoce que las autoridades actuaron contra Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit, que prácticamente saqueó al Estado, dejó al Estado prácticamente en bancarrota. Muy lamentable que haya involucrado a su hija, a Lidi, que fue capturada junto con su padre, a quien, por cierto, se le veía un semblante adelgazado, de por sí es delgado, pero ahora se le veía un semblante demacrado. Vamos a escuchar a nuestro compañero Javier Santos, quien tiene la información sobre esta captura contra el exgobernador Roberto Sandoval. Javier Santos, te escuchamos.
Cumplimentó la Fiscalía de Nayarit una orden de aprehensión contra el exgobernador priista Roberto Sandoval por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones. A Roberto Sandoval se le acusa, según dio a conocer el fiscal Petronilo Díaz Ponce, de apoderarse de 83 millones de pesos en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales en el Estado de Nayarit, FIRCAES, por un posible desvío de aproximadamente 83 millones de pesos. Roberto Sandoval y su hija Lidi Sandoval fueron detenidos por fuerzas federales este domingo en Linares, Nuevo León, y horas después trasladados y encarcelados en el penal del Rincón con sede en Tepic. La joven obtuvo su libertad condicionada al depositar 1,5 millones como garantía económica este lunes. Sobre las órdenes de captura, el fiscal Petronilo Díaz comentó lo siguiente. Escuchemos.
Esta fiscalía, la orden de aprehensión que fue ejecutada es por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones en agravio de FIRCAES, que es el Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales en el Estado de Nayarit, por un posible desvío de aproximadamente 83 millones de pesos y que nos ha sido notificada la audiencia para realizarse el día de mañana.
La audiencia será este martes, dijo el fiscal Nayarita, quien señaló que el exgobernador enfrenta más órdenes de aprehensión, las cuales se ejecutarán más adelante. Escuchemos de nuevo al fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz.
No omito también decirles que esta fiscalía le solicitó y le fueron obsequiadas otras dos órdenes de aprehensión, que en su momento se dieron a conocer de manera pública y que las mismas se podrán cumplimentar atendiendo a la carga de trabajo que vaya teniendo el Centro Regional de Justicia Penal en el estado de Nayarit y como las condiciones procesales en materia penal lo vayan permitiendo.
Durante la conferencia de prensa, el fiscal Petronilo Díaz dio a conocer los distintos aseguramientos de inmuebles al exgobernador priista.
A la fecha son 13 inmuebles que siguen asegurados, los cuales desde hace aproximadamente 3 años hemos nosotros estado atendiendo los diversos juicios de amparo que han interpuesto tanto el exgobernador como las personas que se dicen propietarias o titulares de los derechos de propiedad de las mismas y que hasta este instante siguen firmes dichos aseguramientos y se encuentran bajo la administración del Comité de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Nayarit, los cuales en su conjunto tienen aproximadamente un valor de 178 millones de pesos.
Finalmente mencionó que un sinnúmero de denuncias presentadas ante la Fiscalía contra el exgobernador siguen su curso. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Pues ahí están las cifras, un desvío de 80 millones de pesos y propiedades por más de 172, dijo el fiscal Petronilo Díaz Ponce, fiscal en Nayarit. Imagínese usted toda esa ambición, toda esa enfermedad para tener una silla de montar con chapa de oro, con piedras, pues toda la serie de propiedades que se han dado a conocer del exgobernador, que realmente cómo empezó y cómo concluyó, pero hoy lo vemos en la cárcel. Pagaron ese millón de fianza para que su hija Lidi no estuviera en la cárcel. Él se queda y se queda porque, bueno, temen que haya una fuga. Y déjeme comentarle rápidamente que entre los inmuebles incautados destaca la sede de la Fundación RIE, ¿sí?, que se dedicaba supuestamente a la rehabilitación física de niños con equinoterapia en la colonia El Pedregal, la cual está asentada en 2 hectáreas en las faldas del Cerro San Juan. Se supo que es propiedad de una serie de socios, incluido el exgobernador y su propia hija. En el caso de la Fundación RIE, la construcción podría haber costado más de 100 millones de pesos que no pudo pagar el exgobernador. Y bueno, más adelante vamos a ver si localizamos a Rodrigo González Barrios, quien es el de la Comisión de la Verdad, que él formó esta Comisión de la Verdad justamente para pues denunciar toda la serie de despojos, toda la serie de fechorías que cometió Edgar Beitia en su momento fiscal del estado de Nayarit. Y claro que con el consentimiento de Roberto Sandoval. Según cálculos, déjeme decirle que, pues ya escuchamos, son 172 millones en propiedades. Hay algunas que están valuadas, pues mucho más. Pero por lo pronto vamos a ver qué sucede con Roberto Sandoval en la cárcel. Mire, yo no le hice muchas entrevistas a Roberto Sandoval. ¿Por qué? Porque él siempre me evadía. Desde que fue candidato a la gubernatura, siempre evadió una entrevista conmigo. Mientras fue candidato, nunca lo pude entrevistar. La solicité, y raro, porque él se alquilaba para que le dieran entrevista. A mí nunca me la dio. Como gobernador, menos. Pero la última vez que vino a Bahía de Banderas a inaugurar un puente y hacer una serie de situaciones, ese día me hice presente y lo seguí y lo entrevisté. Y yo le preguntaba, porque ya sabíamos todo lo que se hablaba, ya se habían detenido a Edgar Beitia y ya se sabía de que él no iba a terminar bien. Y le pregunté si se quedaría en Nayarit. Vamos a escuchar.
Gobernador, ¿se queda usted en Nayarit?
Sí, muy contento, feliz de estar en Nayarit. Es el mejor estado para vivir. Seguiré aquí trabajando. Y seguiré de pie, con calma, porque para lo limpio ni jabón se ocupa.
Pues para lo limpio ni jabón se ocupa. Y me dijo otras cosas, pero vámonos a la pausa y enseguida regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y vamos a buenas noticias de Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que Bahía de Banderas está entre las 10 ciudades del mundo con certificación ISO 37122. La presidenta, la directora ejecutiva del Consejo Mundial de Datos de la Ciudad, Patricia McCartney, notificó al municipio de Bahía de Banderas la certificación ISO 37122, con lo que se convierte en una de las 10 primeras ciudades a nivel mundial con dicha certificación, la cual establece indicadores orientados a la modernización y automatización de procesos en la ciudad. Con este resultado, Bahía de Banderas se posiciona como un municipio pionero y líder mundial en la agenda de ciudades inteligentes y sostenibles que aprovechan la información para impulsar el desarrollo con enfoque concentrado en los ciudadanos mediante la prestación de servicios inteligentes y que cumplen los compromisos de avanzar en la agenda global. Señaló que solo a través del compromiso se podrá continuar en la red global de ciudades prósperas, sustentables e inteligentes. Y además, mire, pues envió una felicitación a Bahía de Banderas, obviamente a sus autoridades, por decidirse a estandarizar y certificar, pues destacaron en calidad, calibración de datos para convertirse en un referente entre las ciudades certificadas en un proceso de certificación, expresó en sesión virtual. Al respecto, el presidente, el químico farmacobiólogo José Isabel Aguirre, destacó que la certificación ha permitido potencializar la tecnología para lograr una mejor cohesión entre sociedad y gobierno, así como modernizar los procesos, servicios que ofrece el municipio de Bahía de Banderas. Y desde luego, pues lo que le pertenece y le corresponde a Jaime Cuevas, que en su momento como presidente municipal haya hecho por el municipio. Y hablando justamente de Jaime Cuevas, déjeme comentarle que subió a las redes sociales el doctor, reconoce justamente el hecho de que pues no haya ganado la elección, que los números no le favorezcan. Y vamos a escuchar justamente este reporte que nos tiene nuestra compañera Noemí Zamora, déjeme comentarle, en donde, bueno, pues lo reconoce Jaime Cuevas que su derrota, reconoce la derrota y asegura que va a seguir trabajando por la grandeza de Bahía de Banderas, igual que Pepe Castañeda. Y esto lo hace justamente, antes de que se reconociera a Bahía de Banderas entre las 10 ciudades del mundo con certificación. Vamos a escuchar.
Aunque se esperaba que durante este lunes hubiese una rueda de prensa, el abanderado de Va por Nayarit en la contienda municipal, Jaime Cuevas, envió un posicionamiento a través de un video por Facebook y donde agradeció a quienes trabajaron a favor de su proyecto de dar continuidad al gobierno que encabezó desde 2017, y esto fue lo que dijo.
Ayer los ciudadanos tomaron una decisión a través de las urnas, emitieron su voto y la mayoría decidió el rumbo que deberá tomar nuestro municipio en los próximos 3 años. Agradezco de corazón a todos los que confiaron en este proyecto, a todos los que dieron su tiempo y su esfuerzo, que tocaron puertas, que se pusieron una playera, que invitaron a una familiar o a un amigo y que metieran su voto por nuestros candidatos. Gracias al pueblo de Bahía por llevar a cabo un proceso democrático en paz.
Al anunciar que seguirá trabajando por la grandeza de Bahía de Banderas para su desarrollo y crecimiento, también envió un mensaje a quienes la autoridad electoral ya dio como ganadores, advirtiendo que les deja la vara muy alta, y habló de cómo será la entrega y recepción del gobierno.
Hoy asumo el compromiso de lograr una transición ordenada y constructiva, donde impera el respeto, transparencia y el entendimiento. Bahía de Banderas se lo merece. Yo nunca dejaré de imaginar lo que podemos crecer, lo que merecemos. No dejaré de luchar por un mejor Bahía y no dejaré de defender la grandeza de esta tierra y de su gente. Seguimos bien y de buenas.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, gracias Noemí. Y déjeme comentarle que el sector patronal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas aseguró que trabajará con los que resulten ganadores de la contienda, es decir, con los que el pueblo de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas eligieron para que conduzca el futuro tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas. Y bueno, pues los empresarios dijeron que van a trabajar con quienes resulten ganadores de la contienda. Y vamos a escuchar algo más que comentaron al respecto. Javier Frías nos tiene la información.
Al reconocer la participación de los ciudadanos que acudieron a las urnas, el presidente de la Coparmex en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Jorge Cariaga Jiménez, aseguró que el sector patronal de la región trabajará de manera directa con aquellos que se vislumbran como ganadores de la contienda electoral, a pesar de que no hayan sido, dijo, los que ellos querían.
Podemos estar o no de acuerdo con los ganadores de esta contienda, pero sin embargo el sector empresarial se reporta listo que una vez que sean confirmados los candidatos electos, ponernos a trabajar de inmediato con ellos y hacer lo mejor para poder tener una reactivación económica cada vez más rápida.
Cariaga Jiménez dijo que Puerto Vallarta está liderando la reactivación económica en el país y para ello se requiere trabajar de manera conjunta entre el empresariado y los tres órdenes de gobierno. No obstante, para ello esperarán los resultados definitivos.
Y esto yo creo que se puede sostener solamente con el trabajo unido de del empresariado, la sociedad, del sector social y evidentemente una buena dirección del gobierno municipal y estatal, ¿no? Ahí es donde nosotros vamos a trabajar, estamos contentos por la participación, independientemente de que pudieran o no haber sido los candidatos que nosotros queríamos, pero sin embargo, quien haya sido, lo felicitamos y vamos a esperar a los resultados definitivos.
El presidente de la Coparmex aseguró que estarán invitando a los ganadores de la contienda a cumplir y trabajar en los 7 principios y 63 acciones prioritarias que han propuesto desde el inicio de la contienda electoral.
Y claro que vamos a insistir al candidato y lo haremos de manera conjunta con todo el empresariado y individualmente, pues quien resulte electo será invitado al acercamiento con el empresariado, ¿no?
Sin distingo de colores, ¿se trabajarán a futuro?
No tenemos opción. Nosotros somos institucionales y quien resulte electo, con esa persona vamos a trabajar y vamos a dar nuestro mejor esfuerzo.
Cariaga Jiménez reconoció la coordinación de los órganos electorales dentro de este proceso, lo cual robustece su participación en la vida política de México, a pesar de las descalificaciones, dijo, de algunos políticos que han hecho en su contra. Señal Informativa, Javier Frías.
Y en Puerto Vallarta, pues ya sabemos que el ganador es, hasta que obviamente ya le entregan la constancia de mayoría, pues ya le podremos llamar presidente municipal electo. Y ya cuando tome posesión del cargo, pues ya como presidente municipal. Mientras tanto, pues sigue fluyendo información sobre el programa de resultados preliminares que se está actualizando constantemente. Más adelante le vamos a dar el número de los votos, cómo van hasta el momento. Y pues Mirta en Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo pasa a la historia como la primera presidente municipal de Bahía de Banderas. Vamos a escuchar a Javier Santos. Nada más hago una acotación que Julia Palma fue la primera presidente municipal, aunque no por elección, pero fue presidente municipal en Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
Un 50% del padrón electoral salió a votar este domingo en Bahía de Banderas, afirmó la ex candidata a la alcaldía por el partido Fuerza por México, Patricia Sandoval. Ella se congratuló por el triunfo de Mirta Villalbazo, quien pasará a la historia como la primera presidenta municipal de Bahía de Banderas. Consideró que fuera del partido en el poder, el resto de los candidatos estaban en una desventaja muy grande por los recursos que se manejaban. Del proceso del domingo, esto observó. Escuchemos a Patricia Sandoval, candidata por Fuerza por México.
Para los demás, contendientes que no fueran los que estaban en el poder, pues era una desventaja muy grande, ya que ellos estaban despilfarrando el dinero de todos, y lo vimos y lo vivimos, cómo es que estaban haciéndolo, y bueno, pues también ahí vimos en la contienda electoral cómo estuvieron contando votos, movilizando, haciendo todo para poder quererse seguir quedando la mafia del poder en el gobierno municipal.
Detalló que los votos estuvieron acaparados por los partidos encabezados por Mirta Villalbazo de Morena en coalición con el Verde, Nueva Alianza y el PT, y la de Jaime Cuevas, quien encabezaba al PAN en alianza con el PRI y PRD. Habla Patricia Sandoval de nuevo.
Ayer vimos que también sí influye mucho la marca Morena, sí influye mucho porque mucha gente votó por Morena. Y aún sin embargo, que nosotros hicimos una campaña por parte de Fuerza por México, donde caminamos, visitamos a muchas personas, vimos que la gente se decidió, la gran mayoría, por votar con carro completo por Morena. Carro completo por Morena, eso fue lo que vimos en las boletas. Y bueno, estuvieron entre los dos grandes, ahora sí, partidos, que fue Morena. Y
además reconoció, ganó Mirta Villalbazo con muy pocos días de campaña y con todo lo que vivieron, dijo Patricia Sandoval, a quien escuchamos de nuevo.
Pues todo lo que vimos que vivieron, ¿verdad? Y que en la boleta parecía otro nombre y demás. Aún así, vimos en todas las boletas, porque yo estuve viendo todas las actas de las casillas, y iba arriba con muchos votos Morena. Entonces, pues sí, también para mí fue sorpresa, porque en realidad muchas personas estuvieron de acuerdo en un cambio completamente distinto, más sin embargo, escucharon nuestras propuestas. Las vimos que las aceptaron muy bien, pero yo creo que pues ahora sí que sí ganó la marca Morena, la verdad. Eso es lo que vi.
Finalmente señaló darle mucho gusto que Mirta Villalbazo pasa a la historia como la primera mujer en ser presidenta municipal de Bahía de Banderas. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Pues ya escuchamos, amigos del auditorio, la marca Morena, y es así como celebró Mirta Villalbazo su triunfo electoral en la Plaza de Bucerías. Asegura que a 100 días de su gobierno sesionará en cada demarcación y asegura que será puntual en sancionar anomalías que encuentre. Así lo dijo. Por su parte, Héctor Santana, quien fue el candidato a la diputación local y que ganó también, o por lo menos, en estos resultados del PREP, que ya lo único que necesitamos ya para decirles que es el ganador y que contundentemente lo es, pues necesitamos ya las constancias de mayoría para todos ellos, que ya vemos los resultados, son virtuales ganadores, como se les dice. Y Héctor Santana asegura que no le fallará a Bahía de Banderas. Ya lo tendremos aquí en cabina, amigos del auditorio, para platicar con todos ellos. Vamos a escuchar esta información que nos tiene Noemí Zamora.
La noche de este lunes, Mirta Villalbazo Amaya celebró en la Plaza de Bucerías el triunfo electoral que, de acuerdo a los resultados preliminares de la jornada del 6 de junio, es la ganadora de la contienda a la presidencia municipal. Cerca de las 9 de la noche llegó a la plaza, que enmarcado en el ocaso del día, estuvo acompañada de su familia, sus hijos, sus colaboradores y su pareja y principal operador político, a festejar con sus amigos y simpatizantes que le dieron el voto a favor tras dar sus impresiones de esta elección.
No me queda más que expresar que el pueblo votó por la democracia y que fue una guerra muy sucia, muy sucia. Lamentablemente hubo golpes, secuestros, a diestra y siniestra, dinero por donde sea, pero eso ya es pasado. Para mí, hoy mi presente es después del 17 de septiembre, donde haré historia con Bahía de Banderas.
Cuando ya es irreversible el resultado de la elección, quien fuera la candidata por Morena envió un mensaje al doctor Jaime Cuevas.
A mis compañeros de cualquier partido, en especial al doctor Jaime Cuevas, que el proceso de transición de esta administración sea lo más transparente como lo ha sido mi partido, para no robar, no traicionar y no defraudar al pueblo. Este triunfo no es mío, no ganó Mirta Villalbazo, ganó el pueblo.
¿Qué quieres decir al pueblo? ¿Qué le quieres decir al pueblo?
Que se acabó aquí lo que era la mafia del poder.
Al asegurar que a partir del 17 de septiembre comenzará una nueva historia, la entrevista realizada en la plaza aseguró que no habrá cacería de brujas en el gobierno municipal. Sin embargo, no pasará por alto si encuentra, dijo, irregularidades.
Solamente que me casen a mí porque yo parezco bruja, pero no. Decirte que traigo una escuela y la escuela es especial. El que la hace, pues la tiene que pagar. A mí no, en este momento, no sé quién sea la bruja que tenga que casar. Tendremos que ver el proceso de transición y de ahí vamos a partir.
Mirta Villalbazo recalcó que de todo el municipio fueron las demarcaciones de la costa donde le dieron literalmente el triunfo, por lo que se comprometió a darles más obras y atención y anunció que hará sesiones de cabildo en las comunidades costeras. Y antes de comenzar con su festejo, habló del mensaje que emitió su contrincante Jaime Cuevas.
No me dio ninguna palabra, creo que solamente dijo que se había hecho un proceso limpio, democrático, y nada de lo que dijo es cierto porque yo lo viví. La gente que me acompañó sigue en el hospital, gente golpeada, gente secuestrada, y creo que eso no me corresponde a mí. Hay una autoridad. Yo soy candidata y yo soy oficialmente su candidata a presidenta municipal.
Contenta con su logro, afirmó que se siente tranquila porque el pueblo la cuida y lo seguirá haciendo. Durante el evento, presentó a quienes serán los futuros regidores. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y continuamos con más. Por ejemplo, claro, la percepción de cada quien, dicen que ganó el dinero en una elección de Estado, en el Estado de Nayarit, dice la candidata a la gubernatura por el partido Levántate por Nayarit, Águeda Galicia Jiménez. Javier Santos, te escuchamos.
En las elecciones del domingo no se ganó el dinero, afirmó la ex candidata a la gubernatura por el partido local Levántate por Nayarit, Águeda Galicia Jiménez. Dijo que los partidos tradicionales han tenido una tendencia a agudizar la pobreza en la entidad y señaló que su partido ha enfrentado distintos problemas, entre ellos se encuentran el lograr el registro hace 3 años. Considero satisfactorios los resultados obtenidos hasta el momento como partido. Habla Águeda Galicia Jiménez, ex candidata a la gubernatura por Nayarit.
Es importante el trabajo que hicieron todas las gentes que tuvieron confianza en este proyecto. Hombres y mujeres que durante algún tiempo estuvieron trabajando con mucha intensidad, con mucho entusiasmo. Y la verdad es que los resultados están siendo satisfactorios para el poco tiempo que tenemos trabajando, para las condiciones de falta de dinero, para competir con alianzas de 4 y de 3 partidos juntos, y bueno, nos ganó el dinero, para empezar.
Águeda Galicia dijo que les ganó las condiciones de pobreza de muchas personas que recibieron dinero a cambio del voto.
Ese dinero les cayó muy bien, se vio, nosotros lo denunciamos infinidad de veces, en el sentido de que había muchas casas llenas de gente recibiendo dinero. Está bien, pero la cuestión es de que en esas condiciones nosotros no pudiéramos competir con una elección de Estado en donde el partido que ganó, que arrasó, pues con el apoyo del gobierno federal, con el apoyo del gobierno del Estado, con recursos de nuestros impuestos. Pero está bien.
Finalmente pidió a todos los que colaboraron en el proyecto insistir en el sueño de un mejor Nayarit. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Amigos del auditorio, pues esta mañana en Todas las Voces Cuentan le vamos a comentar sobre algunos resultados en la zona metropolitana que son de llamar la atención, por ejemplo, y lo vamos a profundizar en Todas las Voces Cuentan. En Zapopan, Movimiento Ciudadano tiene 157,494 votos, Juan José Franquizad. Y Alberto Uribe, en Zapopan por Morena, alcanzó 59,456, es decir, que Movimiento Ciudadano le triplicó el número de votos, mientras que José Pedro Kumamoto alcanzó 50,095 votos, Pedro Kumamoto. Y ya a partir de ahí, pues todos tienen, por ejemplo, el PRI 20,000, el PAN 25,000, 628 votos, Somos, el PES 2,210, María Gómez Rueda, de Hagamos, obtuvo 6,013 votos. allá en Zapopan. Ya le tendremos los datos, pero nos vamos a escuchar, como todos los martes, el comentario, la reflexión del doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Este domingo 6 de junio, la sociedad en general dio muestras de que nos interesa vivir bajo un régimen democrático y plural. Contra todo pronóstico, la gente salió a votar, salió a expresar su preferencia electoral, cualesquiera que ésta fuera. Y es que así son las verdaderas democracias, plurales, con puntos de vista diversos. La unanimidad es sospechosa en cualquiera de sus manifestaciones. Los expertos en análisis políticos coinciden que hace falta días para poder hacer un análisis asertivo de los sucedido este 6 de junio. Para muchos, lo fundamental es lo sucedido en la elección de las diputaciones federales. Morena tiene cerca de 50 diputaciones menos que en el 2018, y lo más sano para todo el país, no alcanzó la mayoría calificada. Es decir, no tendrá los 2/3 de las diputaciones federales, que numéricamente representan 333 de los legisladores y legisladoras propias o alquiladas. Esto representa equilibrio de poderes. Ya no se podrá cambiar a modo la Constitución mexicana, ni se podrán desaparecer instituciones no gubernamentales que tanto le han costado a la sociedad civil organizada construir con el correr de los años. Esperemos que el diario discurso lanzado en las mañaneras sea menos belicoso y se respete la diversidad de pensamiento de nuestra sociedad. La historia ha demostrado en todos los tiempos de los cambios de personalidad que sufren los hombres y mujeres que detentan poder político. Y más cuando se empiezan a perdurar en el poder público. De simples mortales comienzan a sentirse diferentes a toda la sociedad. Comienzan a pensar que son para siempre, que sus decisiones son las mejores, y en sus cabezas ronda incesantemente: el que no está conmigo está contra mí. Se sienten llamados a dirigir a una sociedad a la que ya no respetan. Dejan de entender que el voto es libre y secreto, que el ciudadano de a pie puede ejercerlo en la intimidad de sus convicciones. Pierden la objetividad y desaparece en su actuar el sentido común. Olvidan que en la democracia se gana y se pierde. Se consideran ganadores permanentes. Pero fundamentalmente olvidan ese gran baluarte de la democracia, que es la alternancia en el poder político. ¿Qué sería si no existiera la alternancia libre y democrática? ¿Tendríamos permanentemente a una casta dorada incrustada en el poder político y público de forma permanente? Afortunadamente, la vida ordinaria y cotidiana también juega en cualquier rubro de la misma, incluyendo los procesos electorales. En el caso de Puerto Vallarta, se confirma esta sentencia. El partido Movimiento Ciudadano, a principios de este año, contaba con un activo de votos superior a los 40,000 simpatizantes y seguros votantes. Prácticamente imposible que otro partido les ganara una elección, incluyendo al partido Morena. Sin embargo, la soberbia política, la absoluta falta de visión de futuro del Tlatoani de turno en Puerto Vallarta hizo realidad una elección de tercios. 2/3 de votos de Movimiento Ciudadano, 22,552 de Lupita Guerrero, 20,531 de Luis Munguía, que juntos hubieran sumado poco más de 43,000 votos contra los 25,780 votos del profe Luis Michel. Si en la vida, en general, hay situaciones imprevisibles, en política estas se magnifican. No cabe duda que el gran artífice del triunfo de Morena en Puerto Vallarta es sin duda Arturo Dávalos. Gracias por su atención.
Amigos del auditorio, de esta manera despedimos la transmisión de Señal Informativa. Quédese con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros regresamos en punto de las 11 de la mañana. Que tenga usted buen día. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Jonathan. Daniel Valencia en la transmisión de redes sociales. Enrique Telles, gracias. Javier Frías. Y desde luego José Isabel Gómez en la producción. Se despide de ustedes Susana Carreño. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.